Saludos y bienvenidos a Rueda la Naranja, porque en español dirigido a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo desde Puerto Rico y su club, el Puerto Rico FC, y obviamente somos naranja. Mi nombre es Brian Morales y me acompaña en esta aventura Fernando Rivera.
Saludos, Brian, y saludos a toda la audiencia escuchándonos el día de hoy.
Saludos.
Quería repasar los tópicos para hoy, el 4 de octubre.
A ver qué tenemos, ¿verdad?
Tenemos la racha caliente del PRFC. Que lleva 6 partiditos sin derrota y 3 en hilo.
Interesante por el tema de ese tema.
Muy interesante. Vamos a estar hablando y repasando esa racha. Tenemos también al New York Cosmos, que asegura su pase a los playoffs. Vamos a estar hablando sobre ese partido, que fue muy bueno, por cierto.
De hecho que sí.
Tenemos la naranja del juego, que si usted no sabe, nos puede seguir en las redes y verificar cuál es la naranja del juego luego de los partidos.
Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, @ruedanaranja, en facebook.com/ruedanaranja y obviamente nuestra página ruedanaranja.com.
Si no estás escuchando y no sabes la naranja del juego, estás atrás. Dale follow y pendientes.
Pendiente, que ahí aparece todo lo relacionado al PRFC y la NASL.
Hablando de la naranja del juego, tenemos algo similar que Puerto Rico FC hace en sus redes. Tenemos el Man of the Match poll. Ellos tiran también una votación y Pablo Méndez sorpresivamente fue el ganador de esa votación. Vamos a estar hablando sobre eso.
Sorpresivamente, que no te lo esperaba.
Lo que pasa es que el gol de Sidney...
Bueno, eso lo desmenuzaremos más
adelante. Lo vamos a desmenuzar. Tenemos la tabla de posiciones. También tenemos la jornada 15, juegos a jugarse y los posibles ganadores.
Nos vamos a guiar un poquito de psíquicos aquí y vamos a tratar de adivinar quiénes son los que van a ganar.
Yo no voy a tratar, yo voy a adivinar.
¿Tú lo vas a adivinar? No, no.
Predije que ganábamos.
Aquí todo el mundo sabe que la suerte está conmigo y que siempre, siempre, siempre las pego.
También tenemos el PRFC versus Minnesota, un partido sin jugadores nacionales que va a estar bien interesante. ¿Y cuál sería el once inicial dado esa situación?
Sí, a ver cómo tanto la fecha FIFA... nos afecta al Puerto Rico FC en su delivery de juego, ¿no?
Claro, y también tenemos por aquí algo que habíamos hablado del juego pasado y que dijimos que íbamos a disectar: Meves versus Spangenberg con Cold Hard Facts.
Vamos a hablar exactamente de por qué uno lució mejor que el otro, aunque la tabla lo dice ya por sí solo.
La tabla no miente.
Sí, no debemos buscar muchas vueltas, ¿cómo es? Cinco patas al gato. Aunque la gente pues se interesó con el tema y que quería escuchar.
Claro que sí. Nuevamente, Brian, arrancamos con los temas y recordamos a la audiencia que estamos aquí hoy, 4 de octubre, con nuestro segundo episodio.
Bueno, tenemos la racha caliente del PRFC, que llevan 6 partidos sin derrota. Y esos 6 partidos, 3 victorias y al hilo.
Eso es así. Y no es que, nuevamente, la semana pasada hablamos de que los 6 partidos no sonaban, de los 5 partidos no sonaban tan grandes, porque habían 3 empates. Hoy sí suena grande.
Hoy suena grande. Esos 6 partidos sin derrota, como comentaban en Twitter, tiene mejor récord que el Barcelona y que Madrid. O sea, están jugando a niveles de primera división.
Chico, no hagas eso, porque después salen los fanáticos reventados y nos explotan esas redes.
No, culés, no queremos peleas con ustedes.
Después sale Beba, un saludito a Beba de la Barra
saludo,
Naranja.
Saludos. Realmente, pues, son el equipo más caliente ahora mismo de la Four Seasons. Eso se ve bien bonito con esas 3 victorias y 2 empates en los últimos 5 juegos. En los últimos 6, pues, no han perdido. La última derrota la vieron ellos en casa 3-0 ante el Miami FC. Una derrota que, como hablábamos en el podcast anterior, fue un poco como agridulce, ¿no? Porque el equipo no jugó mal.
No.
Para un 3-0.
Yo esperaba más goles. De verdad, sí. O sea, de parte de nosotros. Yo por lo menos no esperaba ganar, porque no comenzamos con un buen, diría yo, un buen momentum. Pero yo no esperaba el 0 en casa. Bueno, no lo esperaba y de esa manera menos.
Aquí viendo cómo Puerto Rico FC lleva la temporada, tuvimos que esperar casi 10 partidos para otra victoria adicional a la que conseguimos en la quinta salida. Si no me equivoco, son 2, 4, 6, 8, 10, 10 partidos.
10 partidos sin una victoria.
Sin victoria, para poder conseguir 3 al hilo y realmente...
Y hubieron 6 empates en esos
6 empates. Y... seis empates que nos dieron algún tipo de respiración, porque si hubiesen sido derrota, no llama usted al equipo que estuviese no en el sótano. estuviese en el inframundo.
Estuviera muerto, muerto.
Sí, ya no tuviese ningún tipo de opción. Aunque matemáticamente ya el Puerto Rico FC sale del panorama de lo que son los playoffs para
sale,
el Championship.
Sale del panorama, dado a que comenzamos a mitad. Se nos hace difícil porque los otros equipos tienen la tabla combinada. Luego podemos detallar esa tabla más adelante cuando hablemos de... tenga el turno esa tabla. Sí quería destacar y repasar esas últimas tres victorias. La primera vino contra Miami FC, un 1-0.
En su casa.
En su casa.
De visitante, primera victoria de visitante del Puerto Rico FC en su corta historia, como comentamos.
En su historia, completa. Sí, sí. Tenemos la segunda victoria al hilo, que fue un 2-1 contra Fort Lauderdale.
Es un juego por demás emocionante, arrancando perdiendo y meter dos goles y sendos golazos.
Fueron golazos. Tenemos también aquí la última victoria, que fue más reciente y la cual predije.
By the way.
Fue un 2-1 contra Ottawa.
Bueno, y en ese partido que también fue arrancando, fue un partido que, disculpen, que tiene como cambio táctico a dos delanteros al principio. Adrian Whitbread arrancó con Sidney Rivera y Pito Ramos de Strikers arriba.
Y son delanteros grandes.
Delanteros altos, grandes. Los dos producieron, porque Pito Ramos produjo una asistencia y Sidney Rivera sacó un golazo también.
Pito produjo una asistencia a...
un regalito, vamos.
Fue un regalito.
Eso fue una donación de caritativa de parte de Pito Ramos a Kyle Culberstone, que se la puso a soplarla. O sea, lo que tenía que hacerle era mirarla para que se metiera para adentro.
Y lo hizo perfecto. No te creas, porque algunos jugadores frente a ese arco a veces se asustan.
Sí, la tocó suavecito, sin
le quedó, ninguna prisa. Le quedó de show.
Muy bonito el gol de...
Luego de eso vimos un golazo que... todavía no lo supero, Brian.
Bueno, ese gol de Sidney, de hecho, está nominado para la jugada de la semana. Y como dato curioso, Puerto Rico FC nunca ha perdido ninguna de las votaciones de jugada de la semana. No sé si es que los naranjas somos más y más ruidosos.
Somos los duros.
O realmente la liga está dándose de cuenta, dándose cuenta, que si me coge maestra español me mata, dándose cuenta que es un equipo contendor, que Belén en 2017...
Es un statement que voy a dar. De los dos equipos de expansión, y no es porque soy naranja, porque soy naranja de sangre, pero de los dos equipos de expansión, Puerto Rico FC es el duro comparado con Miami.
Bueno, Miami ha tenido una buena racha en estos últimos
juegos.
Pero no se compara con esta corrida que ha tenido el Puerto Rico FC.
Esta racha
de
6 partidos.
Hay que ver también qué fue lo que cambió la mentalidad de los jugadores para hacer ese cambio. Bueno, el bigote y la mentalidad ganadora. un equipo que está perdiendo y que bueno, seamos justos con la causa también. Es un equipo que cuando va a los estadios no están muy llenos tampoco, que digamos. Sí tiene a la barra naranja, como siempre los saludamos. Que los apoya, pero en sí no es ir a un estadio.
No, lleno. Si no es por la barra, el público no tiene un efecto en cómo ese equipo vaya a jugar. Realmente el que le da ese toquecito es la barra, y el estadio, lamentablemente, en ocasiones muy vacío. Podemos comparar los números que podemos ver en línea. En muchas ocasiones muy vacío comparado con otros equipos.
Y esto de la asistencia es algo que también se ve grandemente en toda la liga. No es un problema exclusivo de Puerto Rico FC, y mucho menos de Puerto Rico per se, por idiosincrasia futbolística, lo que sea. Es que realmente pues la liga como grupo no ha logrado atraer a toda esta gente, a esta masa de gente que se pueda meter. Había una estadística que la compartimos en el Twitter de Rueda Naranja, que hacía una comparativa de cómo la asistencia de la Liga Mexicana,
de América,
la MLS y la USL.
Tenía la Liga MX, la USL, que sorpresivamente un partido de la USL estaba en las primeras posiciones.
Sí, fueron decenas de miles, no recuerdo exactamente.
Entiendo que sobrepasaban los 20.000.
Sobre encima los 20.000, sí.
Tenían la USL, Liga MX y la NASL y la MLS.
Que el primer equipo que se coló por ahí, si no me equivoco, fue los Tampa Bay Rowdies o si no me equivoco, en el equipo, en el estadio, en el, disculpen, fue el Miami FC cuando metió los 10 mil con
Puerto Rico con, FC con el, la noche boricua,
este, que como que era 10 mil personas, son un montón de gente, ¿viste? Son de verdad que un montón, comparado con los 6,400 que metimos nosotros en nuestra noche inaugural,
que no están malos,
que tampoco está muy malo para un equipo nuevo totalmente desconocido. Oye, nosotros que empezamos desde esto desde el principio, yo no conseguía información de Puerto Rico FC, yo no pude verlo desarrollarse como equipo per se, más allá de las actividades que hacía el club a los abonados, que eso es algo que también yo me imagino que afectará en la cuestión de cómo el pueblo vea al equipo,
¿no? Vea al equipo, este, te cuento una historia. Yo estuve jugando golf el otro día y nos topamos con unos compañeros, porque nosotros estábamos streaming el juego en vivo, y ellos nos comentaron, esos son los Highlanders. Y pues nosotros, este, los orientamos de que es el Puerto Rico FC. Mucha gente no sabe que...
Sí, todavía no se han dado cuenta.
No se han dado cuenta.
Los Highlanders se fueron y estuvieron mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Sin estar, y ahora pues... Vamos, a lo mejor le damos la culpa a la cuestión de los uniformes y los colores. Eso fue algo que también se discutió,
sí, pero,
mucho al principio.
Pero yo creo que el club también puede comenzar una campaña de orientación.
Bueno, este, también hay que ver también la disposición de la gente también, porque es que... Oye, poniendo las puntas sobre las IE, el puertorriqueño también lo quiere todo dado. Quiere las taquillas gratis y quiere todo esto. Oye,
10 pesitos está barato.
Está muy. Y sinceramente, yo que he asistido a diferentes eventos deportivos, los juegos en Lubriel se dan muy bien. Y el estadio está de primer nivel, está muy bien remodelado, tiene sus cosas.
Sí,
muy
las
bien
facilidades hechas. Están todas al día, los baños están
limpiecito,
muy limpios, todo, ¿sabes? Está bien, realmente $10 no lo encuentro caro. El puertorriqueño se queja, si se lo pones a 5 se va a quejar,
sí.
Lo pones a 4 se va a quejar. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo y apoyarlo aquí.
No, y que es un show de altura. Oye, estás viendo fútbol de primer nivel. La gente tiene esta falsa impresión de lo que la NSL es una liga de segunda y que esto está malo. Oye, los partidos que se están dando en la NSL, yo se los pongo a quien sea, son bien pocos los partidos aburridos. Ahora mismo pueden ver la tabla de posiciones cómo estamos...
Competitiva.
Competitivísima. En el quinta posición hay 6 empatados. A 4 juegos de que se acabe la temporada, es una liga súper competitiva. Oye, que cualquiera puede ganarle a cualquiera.
Y ahora que dice ese tema, vamos a estar hablándolo a detalle sobre esos contenders a los playoffs. Está cerradito.
El New York Cosmos ya aseguró su posición.
Sí, el New York Cosmos aseguró su posición con el último partido que tuvo. Podemos repasarlo rapidito. Ese partido fue un 2-0, si no me equivoco.
Un 2-0 allá en Fort Lauderdale. Digo, disculpa, en Nueva York, en el estadio James Stewart. En el estadio de las líneas, que confunde y eso. Vamos, sí. el estadio del autogol de Cristiano. Que allá el que se acuerde... Yo me acuerdo muy bien, Capi. Me acuerdo muy bien de ese gol.
Nos dolió.
Que nos dolió con mucho, pero con mucho ímpetu. Porque ese juego pues se había vendido como
supuesta rivalidad.
Como esta rivalidad, ¿no? Ese juego tenía riña.
Mira, de las pocas cosas que yo me puedo quejar, y Tom, un saludo, Tom, con mucho respeto.
Tomás Payne, presidente del equipo.
O sea, sí, con mucho respeto, y yo sé que tú entiendes un poquito español, nos quisiste puchar esa rivalidad.
Yo puedo traducir si quieres. You want to... No, yo no sé mucho inglés, que digamos.
No, no, quisiste puchar esa rivalidad y yo creo que lo más que hizo fue desconcentrar a los jugadores. Porque...
Ponerle una presión adicional.
Una presión adicional.
Un juego que no lo tenía. Un juego que venía, qué sé yo, era el sexto juego de la temporada. Y además de venir de empatar, perder. Entonces, y conseguimos una victoria ante el Rayo en nuestra casa. Que fue como un tanto que sabía a gloria, ¿verdad? Pues la primera victoria de nosotros. Para después ponerle esa presión a los jugadores, para jugar en un terreno que realmente, pues, desde el fondo de mi corazón y con un gran aprecio a los fanáticos de los Cosmos, ese estadio de los Cosmos es malito, es bastante malo.
Ellos mismos lo han comentado. Inclusive el Cosmos tiene unos podcasts, y los muchachos han comentado que ellos están buscando tratar de expandir a otro estadio.
Sí, están buscando, supuestamente hay planes para esta próxima temporada. Se ven un poquito difíciles ya por la cuestión de lo cerrado que está y la cuestión económica.
Y entiendo que, según lo último que leí, lo más probable es que ese equipo esté en otro estadio 2017, temporero. No va a ser un estadio de ellos. Entiendo que se van a estar moviendo nuevamente. Tendremos que ver lo que suceda ahí. Por mí que se muevan a uno mejor, porque realmente ese estadio, la grama es absurda.
Y se transciende un poquito en la liga también la cuestión esta de los campos con grama artificial y cómo eso afecta el juego. Porque pues obviamente estamos hablando de que la bola corre más rápido, de que las caídas son más duras.
No hay consistencia.
Entonces... El Luriel, pues no, güey. No,
el Luriel es el Luriel.
El Luriel tiene excelente campo. Lo pusieron nuevo para cuestión del juego de España y todo esto que se celebró ahí. Y es un terreno de grama natural. Y yo he estado ahí, he tocado la grama y se siente bastante bien. Tiene un buena altura.
Sí, el único detalle es que los jugadores a veces se resbalan porque no están acostumbrados. Pues, nuevamente, y es por esto de la no consistencia en las gramas de los campos.
No, y la suerte también que ha tenido el PRFC de que siempre que juega llueve. También. Esto, a los que nos escuchan que no son residentes de Puerto Rico, no han podido notar esto porque no es algo que verdad que cerca de las noticias.
Y no se ve muy bien el televisor en ocasiones que
no estoy exacto, viendo. No se nota, no se puede apreciar. Pero casi todos los juegos, por no decirte que todos
o
los
llueve,
juegos...
O llueve o estaba lloviendo.
O sea, que ese terreno siempre está mojado. Y en el último juego que jugaron de local, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el show del medio tiempo. y el terreno estaba enfangado. El terreno tenía bastante lodo y estaba bastante bastante difícil.
Sí, es un poquito complicado cuando llueve, pero nuevamente, si tú eres un jugador que juega en grama natural y estás acostumbrado a hacerlo, es bastante normal. Si algún jugador se queja es porque realmente no hay consistencia en los campos de la liga. Y quería entonces nuevamente dar un poquito para atrás y tocar ese juego de los Cosmos. Estábamos hablando sobre ese 2-0 de Fort Lauderdale. Ellos aseguraron el pase a los playoffs y fueron goles muy buenos, por cierto, goles de Bover, un español.
Español, sí.
Y tenemos a Flores, salvadoreño.
Andrés Flores, salvadoreño, que también que anotó el gol de la victoria. Ellos llevan invictos 18 partidos consecutivos de la temporada regular y 20, incluyendo la postemporada anterior.
Eso es impresionante.
Que nunca han perdido en su casa.
Eso, en los últimos 20 partidos, si no me equivoco, no han perdido en su casa.
No han perdido en su casa. Adicional de ellos, que no han perdido en su casa, cabe mencionar también la gesta que ha hecho el Indy 11, que de 9 partidos ha ganado 8 y empatado 1. No ha perdido tampoco en su casa en esta temporada de otoño. Sucio difícil porque nosotros eventualmente nos toca visitarlo un partido antes de que se acabe la temporada para nosotros.
No ha ganado en su casa, no ha perdido, perdóname, en su casa, pero no ha ganado away.
Tampoco.
Entonces, y eso es bastante interesante porque al parecer tu estadio te mantiene en vida si eres el Indy.
Si eres el Indy, el estadio es tu truco. Bueno, pero el Indy 11 no le hace falta los puntos. Ya el Indy 11 está calificado a los playoffs por ganar la temporada de primavera.
Oye, y fue un equipo que nos los vendieron como el gran Indy 11 cuando nos visitó en el Luriel en el juego inicial.
Oye, es que realmente nosotros en Puerto Rico, como quien dice, sí empezamos a seguir la liga completamente full con todo esto una vez entra el equipo de nosotros. Antes de eso había que analizar cómo fue que el Indy 11 ganó.
Sí. Y son pocos juegos. Son pocos juegos esa temporada de apertura. No es que sea.
No, y ganó por una diferencia de goles gracias a un hat-trick de Edmond Saed. fue una cuestión de casi suerte, casi destino, vamos. Sí, porque realmente ahora mismo en esta temporada, pues no han logrado demostrar ser ese Indy 11, aunque están en la cuarta posición con 27 puntos ahora. No están muy lejos de los 20 puntos que tienen 6 más.
Eso es así. No es un gran equipo realmente. Han tenido sus buenos partidos en casa y, como mencioné, no han ganado away. Y el Puerto Rico FC tiene algo que ver en eso, con el empate en el juego inicial.
Como mencionamos en el podcast anterior, recuerdo a sus madres. Madres, las recordamos siempre. Ese juego inaugural de nosotros era un juego con mucha mística, fue un juego con mucho arraigo, fue un juego difícil y no perderlo, porque no se perdió, se empató.
Hubo mucha riña en ese juego. Como tú dices, fue un juego difícil, porque inclusive entiendo que un jugador del Indy Eleven salió con un vendaje.
Lesionado, salió con una cortadura, sí. y fue al principio del juego.
Sí, él jugó el partido con un vendaje en la cabeza. No sé exactamente en dónde fue la...
No, y eso dio pie a sentar las bases de cómo el Puerto Rico FC juega. El Puerto Rico FC es un equipo agresivo, duro. Ellos van a ir a todo con la ola y buscar de todas maneras cómo hacerlo.
Igual y que eso hizo, se ha visto en estas últimas tres victorias. Sí. Es clarísimo.
Pregúntale a Roddy Dusan. A Roddy Dusan que...
un buen detalle mencionar.
Que lo sacan por tarjeta roja por una entrada más que dudosa.
Eso lo vamos a estar repasando entonces ahora cuando vayamos con el juego y el resumen del juego de Puerto Rico FC. Rudy Dawson con una tarjetita roja se pierde el próximo juego. Damos paso también a hablar sobre la naranja del juego.
La naranja del juego de ese juego fue el señor, el sniper. Le vamos a llamar ahora el francotirador. Sidney Rivera, que desde la distancia para el poste y para adentro.
Ha metido desde aproximadamente 3.200 yardas.
No, hay rumores que dicen que él cogió ese tiro desde Estados Unidos. Que tuvo que cruzar la frontera para tirar ese tiro de lo lejos que le dio.
Y el pasaporte del balón vencido.
Y pues no hubo otra que meterlo para adentro de ese balón. Y
esconderlo.
Y pues, Sidney, interesante por demás cómo ha logrado o dar ese equalizer en el juego contra el Jacksonville 3-3.
De 6 goles el partido.
Y ganar el partido con los 90 minutos, 24 toques. Él jugó lo que tenía que jugar, tocó las bolas que tenías que tocar y las metió.
Bueno, repasando aquí, tuvo un tiro desde afuera, el cual fue el gol.
Como volvemos y repetimos, eso fue como la vez de Vardy, que el episodio pasado, mil son mil. O sea, si tú intentas uno y lo metes uno, estás haciendo un récord perfecto.
Tienes 100% de afuera, con uno de uno. Tienes un tiro de adentro del área. Tuvo el total de dos tiros, uno afuera, uno adentro, como bien mencioné. Y obviamente un tiro en
target. Y Sidney ha demostrado que tiene ese rifle. ¿Cómo tú como técnico pudieses acomodar a Sidney para que tenga ese rebote siempre?
Es que es grande, el tipo es grande.
Pero estamos hablando de que el Puerto Rico FC es un equipo que juega siempre al centro, tratando de buscar a Pito dentro del área. Cómo ese rebote le puede caer en las piernas a ese Sidney y Sidney mandar la bazooka que manda. Porque, óyeme, ese tiro fue duro.
Ese tiro fue duro y realmente él no jugó mal. Para los 90 minutos que él tuvo, 24 toques, yo lo encuentro bastante bien. Siendo un delantero, sí.
Un delantero compartiendo la posición, porque tampoco un delantero solo está.
Y compartiendo la posición con el gran Pito.
Con el gran Pito, que de hecho, por porcentaje, todas las bolas de Trevor van en directo a Pito. eso lo podemos buscar en estadística, pero Trevor Spanberger le encanta buscar a Pito cada vez que saca de la puerta.
Oye, y ahora que tú mencionaste que cómo podemos posicionar a Sidney para que esos rebotes le caigan, porque tiene un rifle. Uh-huh. En este caso no fue un rebote. En este caso hubo un jugador que se encargó de hacerle llegar ese balón.
Pablo Méndez.
Y esto nos abre paso al próximo tema, que el Puerto Rico FC en su Twitter hace una votación. Votación se llama el Man of the Match. Es bien parecida a lo que nosotros hacemos con la naranja, pero en este caso ellos le permiten al público votar.
Que vamos a ser un poquito aquí antidemocrático. Nosotros creemos en las votaciones para muchas cosas, pero esto déjenlo a nosotros. Nosotros sabemos de fútbol y la naranja del juego, créanme, que tiene su discusión y tiene su análisis. Y nosotros no vamos a escoger la naranja del juego por escoger a un jugador que nos caiga bien.
En este caso, y voy a ser sincero ahora que tú mencionas eso, yo quería a Trevor. Y Brian me refutó con Sidney. Y yo, pero Trevor... Y Brian Sidney, final del día estuvimos discutiendo un ratito y sacamos a Sidney por nuestras razones y nuevamente se lo merece.
Sí, también cabe destacar que es un tanto parecido al caso de Roddy Dawson. Roddy Dawson es un jugador que juega espectacularmente, que ya es tan y tan regular su juego espectacular que lo esperamos. Ya Trevor, ¿sabes? Menos de lo que está haciendo, no puedo pedirle, ¿sabes? Realmente está jugando genial y me encanta lo que está
haciendo. La pared.
La pared, le dicen el Mr. Fantástico. le dice Truberstats.
Y como estábamos mencionando, Pablo Méndez, vamos a disectar un poco esos números de Pablo Méndez.
¿Qué fue lo que hizo Pablo Méndez?
Para merecer ese man of
the match. Además de ser un tipo guapetón, que Pablo siempre está con esa sonrisa colgate, ese chicle en la
LinkedIn,
boca.
Un LinkedIn.
Sí, mirando para esto. Oye, Pablo, un comentario, yo sé que tú entiendes muy bien el español. Mano, deja de estar quitando la espumita del árbitro. Te va a buscar una tarjeta, chico.
Sí, eso está de más.
Chico, ya deja la bola quieta, mijo.
Mira, pues me comentaste y me preguntaste qué hizo Pablo Méndez. Te sí. comento. Tuvo 27 pases de 35 que hizo, fueron on target.
Eso es un 75%.
Eso es tremenda estadística. El único problema que tengo con ese número... Uh-huh. Es que solamente 25 fueron hacia adelante. Cuando lo comparo con los 31%, o sea, el 25% fue adelante y el 31% hacia atrás, no me encanta.
Sí, es un jugador que al jugar en el medio campo siempre o le llega la bola en el rebote que estamos buscando a Sidney, como uno dice, o trata de apaciguar un poco el tren de juego pasando esa bola hacia atrás. Yo puedo hasta en cierta manera entenderlo, porque Pablo Méndez es un tipo rapidísimo y la gente en la liga lo sabe. Pablo Méndez es el gran Pablo Méndez de la NHL y los jugadores le caen arriba cuando ven que Pablo la tiene, porque saben que si le dan el espacio, Pablo la va a llevar abajo.
Sí, el detalle es que solamente tuvo un cross, o sea, tuvo un centro en todo el juego, el cual no fue bueno. Sí, no. Deberíamos esperar más. Puerto Rico FC ha hecho un esfuerzo y nos ha estado funcionando, porque ese medio campo, empezando la temporada, era muy defensivo. Uh-huh. Y entonces todavía me preocupa esa estadística del 31% de los pases de Pablo para atrás.
Hablando de la defensa del medio campo, Pablo tuvo de los duelos tuvo 12, de ellos ganó 6, eso que le da un 50%, y de los tackles, pues ganó los dos. O sea, se tiró y fue a la bola.
Es fuerte. Sí, él juega fuerte.
Y para la bola hizo un clearance, despejó un balón, hizo 3 intercepciones que son buenísimas en el medio campo.
Jugó 85 minutos para 54 toques en total.
Lo cambiaron por Camilo Botero, que yo veo a Camilo Botero como un jugador muy centrado. A mí me gusta mucho Camilo Botero.
La concentración.
Siempre llega a calmar las aguas. Cuando parece que la defensa de Puerto Rico FC, incluso la ofensiva de Puerto Rico FC, van a colapsar. Adrian ha traído a Camilo Botero en dos ocasiones, una reemplazando a Pito.
Eso estuvo interesante
porque Pito en ese juego tenía, como estamos diciendo en el podcast anterior, que parece una copia, es muy peleonero, es de sangre caliente. Vamos a hablarle que es de sangre latina y esto.
Exacto.
Y que se vive el juego más que nadie. Y Pito Ramos tuvo.
Es latino. Es alto, es grande. Él puede frontear.
Sí, con ese cuerpo, ¿quién le va a decir que no? Exacto. Pues entra Camilo Botero, que yo realmente quisiera haberlo visto más en cancha, porque realmente me gusta mucho cómo juega Botero. Y como te digo, muy centrado, muy bien. No sé si tú sabes cuál es la posición real de Botero, porque lo hemos visto haciendo de todo.
Realmente podríamos confirmar esa...
Porque Botero sé que está como... No está como atacante, está como defensa.
Camilo Botero, él tiene varias posiciones que él ha jugado. No sé cuál es su natural, por cierto. Él sí dijo una vez que él prefería una. No recuerdo ahora, por cierto, si usted como fanático conoce...
Nos puede escribir a Twitter, Rueda Naranja, o el mismo Facebook, y aclararnos esa duda. O Camilo, usted sabe, parce, estamos para usted, aquí para usted... nos puede escribir y decir, y es más, si nos quiere llamar, tú tienes nuestro número, tú sabes que nosotros somos close.
De paso al próximo tema, la tabla de posiciones.
Bueno, la tabla de posiciones de la NHL se encuentra ahora, como comentamos, con el New York Cosmos al principio, en el tope, con 37 puntos ya inalcanzable para los demás.
Es inalcanzable, y no es básicamente confirmado a partir del juego anterior, que ganaron el 2-0 contra Fort Lauderdale. Ya aseguraron su...
Sí, y también es interesante cómo el Cosmos, con 18 goles en contra, ha podido mantener esa posición número uno. Sí. Gracias a su ofensiva ridícula de 34 goles.
Eso te iba a comentar ahora mismito. Sí, él iba a batear. Sí, 18 goles en contra, pero tiene 34 a favor.
Es ridículo la ofensiva del Cosmo y cómo siempre encuentran los espacios para anotar.
Seguido el Cosmo por el FC Edmonton. Tiene goles a favor, tiene 13. El Edmonton tiene poquito. Pero esto se debe a que tiene solamente 9 goles concedidos. Uh-huh. Mejor portero de la liga.
Estamos hablando de los dos mejores porteros de la liga. Aunque también, ¿sabes? Cabe mencionar que el Edmonton no ha tenido esta última racha, no han sido muy constantes. Ha empatado, perdido, ganado, no se ha visto muy sólido en esa área.
Cuenta con 30 puntitos actualmente. Y yo entiendo, ellos tienen en la combinada 47. Uh-huh. Yo entiendo que va a ser también uno de los equipos que va a estar en ese playoff.
Y también tenemos al Miami FC, que luego de estar tambaleándose en el medio fondo de la tabla, ha podido sacar unos buenos números hace esos 5 partidos hacia atrás, que ha logrado subir su punto y ponerse como contendor hacia ganarse por lo menos el Four Seasons.
Eso es correcto. El Miami FC cuenta actualmente con 29 puntos en el Fall Table. Tiene 26 goles a favor y 21 en contra.
De eso le sigue el próximo calificado, que es el Indy 11. El Indy 11, que no ha perdido en su casa, como mencionamos ahorita.
Brian, y disculpa que te interrumpa. Quiero corregir algo. Son 26 a favor y 17 en contra.
26-17.
Hubo ahí un pequeño error.
Una diferencial de 9 goles. Ahí, como comentaba, tenemos al Indy 11, que no ha perdido en casa, pero tampoco ha ganado en la carretera. Que eso es algo interesantísimo para un equipo que, como dijimos, fue el campeón de la Spring Season.
Eso es así. Siguiendo al Indy 11, tenemos al Minnesota United FC.
Nuestros próximos rivales.
Eso es así.
Aquí en el Lubriel, los últimos 2 juegos que quedan de local.
Tenemos al Minnesota con 20 puntitos. Tiene 20, qué curioso, 20 goles a favor y 20 en contra.
Es una diferencial de 0, igual que los próximos 4 equipos hacia abajo.
Wow.
Que tienen una diferencial de 0, están en 0.
Están 500.
En 500, sí.
De los equipitos, ya que repasamos por lo menos los primeros espacios en la tabla, cabe destacar que faltando solamente un mes en la liga, por lo menos en la temporada de otoño, 8 equipos todavía tienen esa esperanza, esa posibilidad.
Posibilidad, un poquito de chance, como le dirían.
De llegar a ese playoffs. Y serían Carolina, Edmonton, Jacksonville, Miami, Minnesota, Ottawa, Rayo KC y Tampa Bay. Ellos todos siguen en la lucha por uno de los 2 últimos espacios y unirse al Indy 11, obviamente, y al Cosmos.
Usted como fanático que nos escucha, ¿qué le sabría mejor en la boca que entrar a Carolina, Edmonton, Jacksonville, Miami, Minnesota, Ottawa, Rayo, Tampa? Tenemos 3 equipos de Florida que puede ser que muchos puertorriqueños se relacionen con ellos, y también tenemos al Rayo, que está en esa lucha también.
Nos gustaría que nos dijeran en las redes quién usted prefiere en ese playoffs. Y realmente, o sea, no me puedes decir Puerto Rico FC, aunque tu corazón te lo diga, porque no...
La matemática no la puede.
No podemos cambiar los números.
Ahí no podemos hacer más nada.
Siguiendo la tabla, ¿quién nos sigue, Brian?
Después del Indy de Minnesota United, tenemos a la Ottawa Fury, que también tiene una diferencia de 0 goles. Están 20-20 con 20 puntos. Y interesante por demás, cómo ellos pues han logrado mantener un balance entre victoria en casa y victorias en la carretera con solamente 2. Digo eso solamente es. 2, ya que pues Puerto Rico FC también tiene 2 victorias afuera.
O sea, sí.
También ahí le siguen los Tampa Bay Rowdies, que de los equipos que están ahora mismo en la tabla, es el segundo más caliente, se puede decir. Porque es el más punto que tiene el combinado de últimos 5 juegos. Ellos también tienen un diferencial de 20-20. Y pues
20 puntitos.
han lucido bastante bien. Tienen 16 juegos, que también son los menos juegos que tienen versus los demás, sus demás contendientes, porque ellos tienen un jueguito el miércoles, que es mañana, contra Minnesota United.
O sea, sí. Luego vamos a estar dando las predicciones para los próximos juegos. También tenemos seguido al Tampa Bay, al Rayo.
Tenemos al Rayo.
Tenemos al Rayo con 20 puntitos también, porque ese número es bastante recurrente en esta tabla actualmente.
Sí, tenemos 6 empatados con 20 puntos.
Eso es así. Tiene una diferencia de goles de 0 también, con 19 a favor y 19 en contra.
Y el Rayo lo que ha sabido es empatar.
Empate por ahí para abajo. Por lo menos en sus últimos juegos.
Sí, se puede decir que tiene una racha sin derrotas también, igual que la del Puerto Rico FC, aunque...
La de nosotros es más linda.
La de nosotros es más linda porque, explícame, que es
el próximo en la tabla. Próximo en la tabla, con el número 9. El Puerto Rico FC, el gran Puerto Rico FC, tiene 20 puntitos también. Aquí es donde nos duele, tenemos negativo 8.
¡Ay, Meves! Si lo ves y no le temes, 8 goles en contra de David Meves. Puedes buscarlo en YouTube, que está el compilado de David Meves con esos precisos 8 goles que nos pondrían
tan a gozar ahora. Darte 3 copitas de vino, poner el videito a YouTube y llorar un ratito.
Y llorar un ratito con los 8 goles.
Tenemos 17 goles a favor y 25 en contra.
Y esos 17 goles, cabe destacar que vienen en este último despertar ofensivo, que tiene más o menos esos 5, 6, 6 goles en los últimos 6 partidos, que son increíbles también.
Y son 9 de pito, ¿no?
Bueno, son 7 de pito, que eso fueron la primera parte de la temporada.
7 de pito.
Son 7 de pito que ahora mismo Edmond Zayed de Indy Eleven le acaba de pasar con 8 goles, y pues primero está Cristian Ramírez del Minnesota United.
Tremendo jugador.
Sí, excelente.
Seguido al Puerto Rico FC, encontramos en la posición número 10 al Carolina Railhawks.
Dirigidos por el capitán, como le decían, a Colin Clark, que era dirigente de los Islanders en el pasado. Y también yo creo que Colin Clark llegó a ser el dirigente de la selección, si no me equivoco.
Tendríamos que verificar ese punto. No recuerdo, honestamente, Brian.
Yo a la selección no la sigo mucho, y eso es medio culpa de la federación. Eso puede ser el tema para otro podcast.
O sea, sí.
Pero bueno, seguimos con eso.
El Carolina Railhawks tiene 20 puntitos también. Tiene 20 goles a favor y 29 en contra, con una diferencia de negativo 9.
Ese tenía uno más malo que Meves.
Sí.
Ese sí que era malito.
A lo mejor cogerán a Meves el año que
porque,
viene.
Porque, oye, nos metieron más goles que nosotros. Ellos tienen 20 goles, pero las metió 29. Ay, esos sí. Y esos 29, pues nosotros no hemos podido gozar de ahí.
Cabe destacar, obviamente, que sus rachas están pésimos realmente.
Sí,
no. No se ve muy bien. Carolina Railhawks actualmente
solo acumula 4 puntos en los últimos 5 partidos.
Exactamente.
Que es algo que duele. Sí, duele. Y estas rachas así, como por ejemplo la de los Florida Strikers,
que es el próximo, que le sigue en
los 11, que lleva 3 partidos al hilo perdiendo. Y esto del Florida también habría que atarlo a las noticias sobre lo que ha sucedido con la administración y su paso de batón a la liga, que me imagino que entre lo corto y lo largo, pues, afecta a sus jugadores y a
la organización. Es algo psicológico. Mentalmente esos jugadores tienen eso en la mente y no saben. ¿Tendré trabajo el próximo season? ¿No tendré? ¿Qué va a pasar? Es algo que le va a afectar.
No, es preocupante y obviamente a nadie le gusta ver un equipo profesional en esa ímpetu. Nosotros queremos que todo el mundo esté al nivel. Y que ojalá que todos los equipos en la liga sean exitosísimos.
Esperemos que todos estén con nosotros en la próxima temporada. Y
hablando de próxima temporada, aquí hay uno de los rumorados que pudiese regresar en la próxima temporada, igual que el Rayo, igual que Fort Lauderdale y otros más que han rumorado de los canadienses. Tenemos en último lugar al Jacksonville Armada, como la llaman por ahí, la Armada Desarmada.
Bueno, está desarmada, pero ayer se armó un poco, por lo menos de valor psicológico.
Sí, y por lo hacer menos, un cambio. De
por valor. Lo menos así se armó Mark, que fue nombrado head coach.
No, y Valor tuvo el dueño del equipo que por fin le dio la posición, porque Mark, si no me equivoco, estaba interino en esa posición.
Y se quejó en las redes.
Y dijo, hay que, güey, me ponen de verdad.
Dame el título, dame la polito que diga head coach.
yo no soy un coach de embuste, yo soy un coach de verdad, oye, dame el título.
Nada, saludito a Mark Lowry, se ganó la posición de head coach y eso lo anunciaron ayer.
Y que lo ha hecho muy bien con 6 puntos en las últimas 5 salidas.
Tienen un total de 16 puntos con 17 goles a favor y 26 en contra. Ellos tienen actualmente, igual que los Carolina Railhawks, tienen negativo 9 en diferencia de goles.
Aquí lo que salta a la vista es que solamente han ganado un juego en casa.
Eso es alarmante.
Eso es algo que realmente es preocupante desde el punto de vista del club, ¿no? Que tú dices, contra, ¿cómo es posible que yo, de todos los juegos que yo he jugado, solamente he ganado uno en casa? He ganado más en la carretera que en mi casa.
El único detalle aquí es Brian, y que lo estamos criticando duro.
Es que Puerto Rico FC lo
tiene
mismo.
Dos.
Bueno, pero al final del día, pues esas victorias de Puerto Rico FC, como todo, un equipo de expansión y todo, yo realmente no quisiera ponerle el sello de los resultados al Puerto Rico FC, más allá del streak que ha podido, de la racha. Exacto. Que ha podido ganar en estos
juegos. Yo quisiera poder juzgarlo solamente de los últimos 6 juegos. Sería el mundo ideal, y de esa manera lo hago. ¿Por qué razón? Porque, en mi opinión, hemos tenido unos juegos que eran completamente ganables. Mm-hmm. Estábamos ganando en muchos de ellos y la suerte nos ha dado duro. Meves nos dio duro. La defensa se durmió muchas veces. Hubieron factores que yo creo que podríamos estar contending fácilmente para los primeros 4 puestos en esta tabla.
Sí, esas 8 derrotas que hemos tenido nos afectaron demasiado para la tabla. Los empates nos ayudaron a estar donde estamos ahora.
Pero no los queremos.
Nadie quiere los empates. Como dijimos en el podcast anterior, solamente satisfacen a la tabla. Gracias a Dios. Y gracias a los jugadores y al equipo técnico y a todos los que han sido responsables por eso, han podido conseguir derrota, empate, derrota, empate, derrota, empate, derrota, empate, que nos pusieron en algún momento en contendores, porque realmente...
Con vida.
Si hubiésemos tenido más de una derrota corrida, que no la hemos tenido hasta ahora, que eso es algo que
salta, que por lo menos resalta estadística y resalta el nivel del juego de los jugadores. Han podido, nivel físico y mental, sí, han podido...
Y el compromiso que tienen los jugadores de no perder los juegos corridos. O sea, realmente me parece admirable de parte de los jugadores cómo han logrado no sucumbir 2 veces corridas. Aunque, modestia aparte, hemos ganado 3 veces corridas.
Exactamente.
Qué rico se siente, naranja, puedes celebrarlo. Realmente puedes gozarlo, porque 3 victorias al hilo realmente
son grandes.
No
hemos perdido consecutivamente, pero sí hemos ganado 3 corridas.
Sí.
Y con esto, pues, damos concluido la tabla de posiciones. Y
ahora solo falta repasar la jornada.
Repasamos la jornada, que va a ser el factor que va a cambiar esta tabla en esta semana.
Sí, mañana tenemos a los Minnesota United visitando los Tampa Bay Rowdies. Ese jueguito lo van a poder ver en One Sports.
7:30 p.m.
Sí, tengo entendido que los suscriptores de DirecTV tienen ese canal.
Si no, puedes buscar YouTube. Lo he hecho anteriormente. Ellos transmiten en vivo por YouTube. Ellos
transmiten live y también en la aplicación. No hay que tener ningún tipo de afiliación a ningún contrato de cable. Ellos están ahí. De ahí nos movemos al 8, que eso sería el sábado, ¿no? El sábado 8 tenemos a el Indy 11 visitando a Jacksonville. Tenemos a Fort Lauderdale visitando a Carolina. Tenemos a
Carolina. Cabe destacar que ese jueguito es en Bein Sports.
Sí. Pero Carolina no, porque Carolina es acá en Puerto Rico, a Carolina. Carolina. Sí,
los de Fort Lauderdale visitan Carolina, no salen de allí.
Sí, no salen de Carolina. Chiste interno, by the way. También tenemos al OKC, al Rayo Oklahoma visitando Miami. Y también tenemos
el 3.
Por ESPN 3 tenemos el 8, al Minnesota United visitando al Puerto Rico FC en el Lubriel, papá.
Tiene que para ser que fácil. Lo sepas.
Eso es fácil llegar en el tren, cae en un segundito allí.
Esto no es New York, esto no es Boston. El tren va para arriba o para abajo.
Sí, ¿no? Y el tren solamente tiene dos destinos que son buenos. Uno es una cancha de baloncesto y el otro es una cancha de fútbol.
Así.
Así que el tren sirve para ver deporte solamente en Puerto Rico. También para la próxima tenemos el 9, que eso sería domingo. Tenemos al Cosmo visitando Ottawa, a Tampa Bay visitando a Edmonton. Y eso sería todo por la jornada.
No, la nos jornada queda...
Sí, pero que se entraría ya en la próxima.
Sí, es correcto, se entraría en la próxima. Cabe destacar que el jueguito, si lo quieren ver, este canal lo tiene la mayoría de las personas. El jueguito del día 8, si estás en otras partes, tienes Carolina y Fort Lauderdale en vivo en televisión. Que puedes estar, no sé si el jueguito de Puerto Rico sea diferido. Tendríamos que verificar
si esa información. Si no me equivoco, este jueguito sí va diferido.
Pues entonces puedes por lo menos ver otro juego, si no puedes la oportunidad de asistir.
Lo que también, lo interesante de la jornada, ¿verdad? Es como, pues, Minnesota United va a jugar el miércoles, juega sábado. Lo que lo ayudaría un poquito de tener resultados favorables a subir la tabla y poder ganar unos 6 puntos.
Tiene la oportunidad de hacer 6 puntos en esta jornada.
Sí, lo consolidaría. Clases de español,
gracias practica, a ustedes, practica.
Y consolidaría en la quinta posición, sacando a los demás que están luchando
sólido por eso. Cabe destacar, y ahora que venimos, que me hablas de ese jueguito, juego duro para nosotros. ¿Por qué razón? No tenemos a los locales.
Sí, este juego contra el Minnesota United coincide con
fecha FIFA.
El gran pase de la Copa de a Copa Oro, que faltan dos partidos para Copa Oro de la selección de Puerto Rico. Muy orgulloso por ello y
esperamos que les vaya mejores deseos, que les vaya bien, que vengan para Puerto Rico acá con su victoria. No tenemos a Pito, no tenemos a Jackie, no tenemos a Georgie, porque los tres fueron convocados para esa fecha.
¿Qué tanto afecta a eso, Fernando? Porque realmente todo el mundo quiere a Bardic. ¿Y qué tal si entramos con ese mismo lineup que entró Whitbread contra el juego de Ottawa?
Sustituyendo
a Pito con Bardic. Tenemos Bardic, Sidney arriba, Culberstone, Rudy, Cafari, Bemen, Paulo Méndez, Rudy Dawson, Cristiano Díaz y Ramón Soria.
Y eso.
Y obviamente, la pared, Trevor.
Trevor Spankenberg. ¿Podríamos repetirme ese? Vamos a verificar por aquí ese posible.
Es posible. A mí me gustó mucho la cómo se planteó Whitbread a un planteamiento puramente ofensivo.
Lo veo más concentrado y lo veo luchando por su trabajo, como quien dice.
Bueno, yo como estamos diciendo en el episodio anterior, Wilbur se ganó ya lo que tenía que ganarse. Ellos habían apostado a mitad de tabla, lo han logrado.
Sorprendente sería que gane estos últimos juegos. Y claramente se ganaría los fanáticos y al front office del equipo.
Una cosa siempre es pues las rachas ganadoras, pero también hay que ver que con estas rachas ganadoras las derrotas duelen más y son mucho más desmoralizantes. Tenemos un equipo de Minnesota que nos visita, si no me equivoco, confirmo ahora, sin ganar ningún juego away. O sea, sería la primera victoria de ellos fuera de casa si nos ganaran a nosotros en el Lubriel. Lo que para mí no... Bueno, si le ganan a Tampa Bay Rowdy el miércoles, pues obtienen su primera victoria anterior a nosotros. Eso también hay que
analizar. Es un factor a analizar. Sí. Pero independientemente,
llevan cuatro derrotas al hilo.
Cuatro derrotas al hilo. Ellos away tienen cuatro derrotas y cuatro empates.
Óyeme, esas cuatro derrotas al hilo no tienes otra que salir para arriba.
Veremos cómo nos planteamos nosotros con los 11 iniciales que posiblemente podemos tener aquí, y quiero que Brian analice algo y me conteste su opinión. Uh-huh. Tenemos a Trevor, obviamente, en la portería.
The Big T.
La pared, Trevor. La pared. Tenemos a Soria, por la derecha, en la defensa. Tenemos al capitán en el medio de la defensa. Y entonces aquí el factor que quiero que me comente, Rudy Dawson no puede jugar.
Ahí tenemos la opción de entrar con Camilo Botero.
Sería una opción. ¿Vendrá del campo de afuera?
También podría entrar Ramón Martín del Campo, que vino de su lesión, ya está recuperado y se ha visto los entrenamientos y eso. No han confirmado si está al 100%. Yo, por lo que he visto de los visuales, no se ve que está entrenando al full. De eso sí se ve con
habría que ver. El Puerto Rico FC obviamente no hace sus prácticas abiertas al público, pero lo que podemos ver lo vemos en videos y reportajes. Yo creo que él puede jugar. Él ha hecho sus acercamientos en Twitter y en las redes de que él está listo.
Está listo y que quiere. Deseoso de jugar. También hay que ver que el Puerto Rico FC tiene, como diría en el póker, solamente irse all-in. Yo no veo una razón por la cual tratar de aguantar al Puerto Rico FC ofensivamente. Tú quieres un equipo ofensivo, tú quieres un equipo a ganar, y ya que la temporada está dictada, tú lo que quieres es irte con todo. Yo por eso me
recuperar, imagino... Recuperar esas malas rachas que tuvimos al principio de la temporada y terminar duro.
Paco. Sí, yo me imagino que de ahí viene la mentalidad de Whitbread de no querer hacer un cambio más allá del que ya tenía en Camilo Botero en el juego de Ottawa. Teníamos a Jackie Marrero en el banco, teníamos a Bardic en el banco, teníamos a un par de gente más, teníamos dos más en el banco, que no salieron, y realmente pues
fue solamente un cambio el que hizo.
Y fue así necesario, porque ya yo por lo menos lo vi en ese punto, pues como te digo, Botero siempre lo que trae es ese balance.
El cambio vino
entre ofensiva y defensiva.
Y el cambio viene para hacer tiempo.
También.
Y obviamente sacó al jugador que más toques tuvo en el juego, que fue el que hablamos.
Sí, Pablo Méndez.
Y seguimos con esto, ahora que mencionamos a Méndez,
vamos con el medio campo. Vamos a hablar de Trevor, cómo se tiró en ese juego, pero bueno.
Las tarjetitas que se...
Son otros 20 pesos, Trevor.
Vamos con el mediocampo. Y yo entiendo que deberíamos salir con Rudy. Deberíamos salir con Bemet. Deberíamos salir con Cafari en el medio, que es tremendo jugador y tremenda presencia en ese centro.
Yo a Bemet le tengo un problema con Bemet. Y es que Bemet a mí se me ve frágil. Yo pienso que Bemet en un tackle me lo van a partir por la mitad y me va a quedar sin jugador. Y a mí me cae muy bien porque es bien gracioso en las redes sociales y eso.
Graciosísimo, pero... y una buena presencia en persona también. El tipo es bueno.
Se le nota lo buenazo. Pero lo que sí es que siento que lo van a partir. De verdad que Bemet no sé cuánto pesa, pero no sé si ha perdido libras desde que está en Puerto Rico. Pero o sea, se ve flaquito. Aquí dice que pesa 180 libras. Eso es poquito. A un tipo de 6 pies como lo que es Brian Bemet.
Es bastante liviano. Es que él es flaco, en persona él es flaco. Seguimos también con Méndez. Debe comenzar nuevamente.
Méndez no veo por qué razón.
Tremendo juego que tuvo. Y tenemos al duro, Culberson.
Ese es el Culberson.
Ese sí es chiquito, pero es duro. Y aguanta cantazo.
Culberson es como este mosquito que echaba mucho. Es como un tipo
una
que
mosca
siempre...
cuando estás comiendo en la silla afuera.
Sí, Culberson siempre está ahí, siempre está molestando, siempre está en todos lados. Si tú ves el hitmap de Culberson corre toda la cancha. Y sí, eso es admirable.
Por cierto, invitamos al público, la NASL, si algo tiene bueno en su website, tiene un match center para cada juego y se ven las estadísticas por jugador detalladas al hilo.
Sí, se ven todos los toques y todo. Y
para culminar ese inicial... de opinión de nosotros, Bardic y Simi Rivera para comenzar la punta.
Sí, ahí lo que habría que ver es qué tan efectivo es el Puerto Rico FC con Bardic, que no es tan alto como Pito Ramos buscando esos centros. Me imagino yo que cambiarán.
Gol en los primeros 10 minutos. Te lo digo desde ahora.
Tú ves el gol rápido.
De Bardic, los primeros 10 minutos.
Bueno, pues ya que está en ese mood de psíquico, vamos a las predicciones. Vamos a empezar primero con los partidos que no son del Puerto Rico FC y tiraremos nuestro numerito. Tampa Bay contra Minnesota United. yo lo pongo 1-0 a favor del United.
1-0 a favor del United, visitando Puerto Rico después con su victoria.
Con su primera victoria, güey.
Está bien. Yo lo pongo...
No veo a los Rowdy.
Yo lo pongo
0-0. Aunque tienen buena racha, yo veo que los Rowdy, pues, al igual que Puerto Rico, que esto lo podré adelantar en mi comentario, no los veo ganando mucho más de lo que ya han ganado.
Tú pusiste 1-0 el Minnesota.
Sí, lo puse 1-0 a favor de Minnesota. Tenemos al Jacksonville versus Indy. Yo ahí lo pondría
3-1.
3-1 a favor
del Indy.
Del Indy Eleven.
Claro.
Yo con más que veo que veo que el Jacksonville está desarmado. Yo pienso que como lo mismo que le pasa a Puerto Rico, no tienen que perder. Y pues yo lo veo por lo menos con un 2-1. 2-1.
2-1 Indy.
2-1 Indy, sí. Estamos hablando también del Fort Lauderdale Strikers versus Carolina. Tenemos que Carolina y Fort Lauderdale están... Carolina está empatado en la posición número 5 con todos los demás de los 20. Y Fort Lauderdale es el que le sigue con 17 puntos.
Yo creo que vendría saliendo Fort Lauderdale con esta victoria. En mi opinión, 1-0.
Yo, fíjate, yo ahí discrepo de ti. En quién va a salir ganar el ganador, el resultado es el mismo. Para mí va 1-0, pero favor a Carolina.
1-0 favor Carolina.
Ya que Fort Lauderdale, pues, no les va muy bien en esta racha. Miami versus OKC. ¿Cómo ves ese jueguito, Fernando?
Miami ganando 2-0.
Bueno, aquí siempre estás poniendo ganadores. Yo le voy a poner un 1-1 para ese empate.
No, el empate yo lo di ya. 0-0 de Tampa Bay y Minnesota.
Ah, bueno. Y entonces tenemos Ottawa, dimos al Cosmo visitando Ottawa. ¿Qué tú crees? ¿Ottawa Fury podrá salir de esos últimos dos juegos sin perder? Perdiendo, disculpa.
El Ottawa lo veo difícil. Y yo pondría, me voy reservado, un 1-0 para New York.
Yo me voy más al garete. Yo le voy a poner 3-0 a favor del New York Cosmos. Ahí también tenemos entonces de nuevo a Tampa Bay contra Edmonton, que es otro de los jueguitos del domingo. Yo pondría entonces un empate 1-1 en este jueguito. Solamente
yo iba a empate, pero 1-1 casi ganando el Edmonton, pero va con empate.
Yo lo veo 1-1, para mí que Tampa Bay va a poder hacer una chivita ahí y meterle una a Van Oker. Y pues quiero que sea así, porque pues... Edmonton no es santo de mi vela o de devoción. Yo no
le voy. ¿No te agradan?
No me agradan mucho. Unas situaciones personales que tuvimos.
¿Habrán racistas en ese equipo?
No, seguimos al próximo tema. En Minnesota United visitando al Puerto Rico FC.
La gran pregunta. 2-1.
2-1. Puerto Rico FC. A nombre de Puerto Rico que pueda superar esa racha de victoria y expandirla a 4.
Eso así, 2-1. La razón, estamos en el Luriel, venimos ganando y Vardik va a meter ese gol en los primeros 10 minutos.
Yo, con el dolor en el alma y naranja, quiero que quede claro que yo soy naranja. Puerto Rico perderá este juego 2-0.
Wow.
Lamentablemente no creo que esta racha sea más larga de lo que ya está. Ojalá y me desmientan, muchachos. Yo voy a ustedes. Siempre voy a apoyarlos. Pero la estadística dice lo contrario, Fernando.
Bueno, yo voy con el 2-1. Y nuevamente, yo no voy a poder estar en el estadio si no me vas a pagar la cerveza, porque voy a ganar yo.
Vas a ganar tú. Pero bueno, eso lo vamos a comentar en el próximo episodio de Rana Naranja, que también va a haber participaciones especiales desde los Estados Unidos.
No, más en detalles. El próximo no, sino en el otro. Vamos a estar hablando y yo voy a estar en vivo allá en el juego de
Fort Lauderdale Strikers. Vamos a ver más detalles próximamente, pendiente como siempre a las redes sociales. Bueno,
ya les debemos algo, Brian, y nos vamos rapidito. Las estadísticas de Trevor versus Meve, se las prometimos y no se las dimos, pero con mucho gusto el próximo juego las disectamos. Y
sí, es muy fácil ver que Trevor es muy superior a Meve. Esto solamente para demostrarle a algunas personas que pues están comentando en las redes sociales sobre qué tan justo nosotros éramos con Meve versus Trevor. Bueno, Yo, cuando es cuestión de números, no soy nada de parcial. Yo a mí me encanta tomar posiciones y pues a mí me gusta mucho más Trevor.
A mí también. Lo vamos a hablar con detalle luego. Sí. Espero que hayan disfrutado este episodio.
Ya no hay tiempo para más. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda siempre estar al día en todo lo que pasa en el Puerto Rico FC y la NASL en general. Manteniéndote pegado a nuestras redes sociales, @ruedanaranja en Twitter, facebook.com/ruedanaranja, y escucha este y otro y todos nuestros podcasts en ruedanaranja.com. Mi nombre es Brian Morales, me puedes seguir en Twitter @bmproenza.
Mi nombre es Fernando, me puedes seguir en Twitter en fernand_a_rivera.
Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima. Esto ha sido Rueda Naranja.
Muchas gracias.